Hoy, en Visión para Vivir.
Cuando Dios de alguna otra manera está diciendo, suelta y deja ir, sentimos como que esa armazón que construye la vida del ser humano comienza a derrumbarse, porque tenemos el mal hábito, los seres humanos, de aferrarnos con uñas y dientes a cosas o personas como si realmente de eso dependiera nuestra vida. Por esa razón, cuando de alguna otra manera Dios quita esas cosas, sentimos que nuestra vida colapsa.
¿Alrededor de quién o de qué se construye su vida diaria? ¿Su cónyuge, sus hijos, su negocio, a lo mejor sus posesiones? ¿Qué pasaría si uno de estos pilares se desplomara? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. A pesar de que nos gustaría dejar atrás los problemas y las dificultades junto con este año que acabamos de despedir, en ocasiones estos nos siguen aún en el año nuevo. Pues la realidad es que todos podemos enfrentar situaciones difíciles en cualquier instante, circunstancias que ponen una presión inimaginable en nuestra fe. Se identifica con mis palabras. Te invito a escuchar esta siguiente introducción.
Hay una vieja costumbre que todos tenemos y que debemos romper. Es el hábito de apegarnos demasiado a las cosas o a las personas. Nos aferramos fuertemente a algo o a alguien al punto de no querer concebir la vida sin ese algo o sin ese alguien. Por desgracia, entre más amemos algo, más importante se vuelve para nosotros, y por lo tanto, más doloroso nos es soltar nuestro puño y dejarlo ir. No es parte de nuestra naturaleza dejar ir con facilidad. Nuestra tendencia natural es apegarnos a todo. Sin embargo, si no tenemos cuidado, eso que amamos terminamos sofocándolo. O lo que es peor, terminamos convirtiéndolo en un ídolo al cual adoramos. Desde jóvenes aprendemos a decir, lo que es mío, y lo resguardamos tenazmente. Desde niños tenemos que ser enseñados a compartir, ya sea juguetes, comida o lo que sea. Las categorías son variadas y numerosas. Una de esas categorías a las que nos apegamos tanto son las posesiones. Incluidas en las posesiones está el dinero, la cuenta de banco, especialmente si usted sufrió muchas carencias en la infancia y ahora cuenta con un poco más. La mayoría de nosotros tiene mucho más cosas de las que tenían nuestros padres a nuestra edad. Nuestra tendencia no es a compartir, sino a retener. Es hacer crecer esos ahorros, es protegerlos, es retenerlos, no soltarlos. La posesión podrá ser tan pequeña como un reloj o un anillo, o podrá ser tan grande como una casa o un gran terreno. Pero la tendencia a aferrarnos de las cosas es la misma. Una segunda categoría a la que nos apegamos es la ocupación, la profesión. Algunos de ustedes finalmente han logrado encontrar el trabajo que siempre han soñado. Y si no tienen cuidado, se puede convertir muy pronto en algo más que una ocupación. Se puede convertir en algo que defina su vida y su valía personal. El pensamiento de que algún día pierda ese trabajo se vuelve una pesadilla en usted, ¿cierto? Sin embargo, ocurrirá en algún momento, porque todos somos reemplazables en todo lo que hacemos. Nadie es indispensable en esta vida. Sin embargo, solemos apegarnos tanto. Solemos aferrarnos a las fases y a las posiciones en la vida. Una tercera categoría serían nuestros sueños y esperanzas. Todos los tenemos. La vida los necesita. No vivimos solo para el hoy. Tenemos esperanzas para el mañana. Tenemos logros. Alcanzamos metas. Qué fácil nos es a todos nosotros hacer un ídolo de ese deseo mental o emoción a la que nos aferramos con tanta fuerza, hasta el punto de que sin darnos cuenta se convierten en la fuerza motriz de nuestra vida. Otra categoría sería sin duda las personas, la gente, las relaciones personales. Piensa en esto, piensa en la persona con quien usted está casado, por ejemplo. Dependiendo de cuál sea su relación con su cónyuge, usted no concebiría la vida sin esa persona, ¿no es verdad? O, ¿qué me dice de la persona que le dio la vida? ¿Su papá o su mamá? Si todavía viven, quizás ambos padres estén vivos y usted es muy apegado a ellos. El pensamiento de perderlos algún día le aterra, pero un día los perderá. Tristemente así es. Esa es la ley de la vida. Otra relación a la que nos aferramos con facilidad es hacia los hijos. Quizás ese hijo o esa hija se ha convertido en el todo de su vida, que le da más importancia que su propio matrimonio. o si usted es una madre o padre soltero, considera que esa relación es la más importante de todas. Solo la persona que me escucha y ha perdido uno de sus hijos conoce el terrible sentimiento de sentir la pérdida de un ser querido, de un hijo. Simplemente es inconcebible. Quizás otra categoría a la que nos aferramos con facilidad es hacia uno mismo, sí, a su propia persona. Puede ser que se le haya dado rienda suelta al pensamiento narcisista de que usted se aferra demasiado a su propia persona. Vive mirándose el espejo tratando de embellecerse a toda costa. Le aterra la idea de envejecer al grado de que no permite que nada estropee su físico. Se puede volver tan obsesionado de uno mismo que colecciona cuanto recorte o artículo se hable de usted porque se vuelve orgulloso por los logros o los alcances que ha tenido. Quiero hacer una declaración contundente y sobre todo inolvidable en este momento. Quiero que este sea el año en que usted aprenda a soltar y a dejar ir. Cualquier cosa que esté tomando el primer lugar en su vida, déjelo ir. Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien es y debe seguir siendo el primero en nuestras vidas. El Señor no titubeó al decir, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Pero debe buscar ese reino primero, debe buscar a Jesús primero. Llegó un momento en la vida de un viejo hombre, cuando el Señor puso el dedo en la llaga, señalando algo que era más importante para este anciano que cualquier otra cosa en su vida. Este hombre al que me refiero es Abraham, el padre Abraham. Abraham era lo suficientemente mayor como para ser el abuelo de su hijo Isaac, en lugar de ser su padre. Abraham ya tenía 100 años cuando nació Isaac, de modo que usted puede imaginarse lo que Isaac representaba para este viejo hombre al que Dios le había dicho que iba a ser el progenitor de una simiente, que iba a ser de bendición para el mundo entero. Y Abraham vivía a la luz de esa promesa. «Tendrás un hijo», le dijo el Señor, y él lo creyó y lo esperaba ansiosamente. Y cuando todos creían que esto era imposible, Dios quebrantó la imposibilidad y trajo a la vida de esta vieja pareja un precioso bebé, al cual llamaron Isaac. El nombre de Isaac significa echarse a reír o carcajadas, porque esto fue precisamente lo que hicieron sus padres cuando el Señor les dijo, ustedes tendrán un hijo en la vejez. Así como algunos de ustedes lo harían en este momento si Dios les dijera lo mismo, ¿no es cierto? A lo mejor ustedes ya dijeron, hasta aquí llegamos, ya no tendremos más hijos. Pero les digo una cosa, algunos de ustedes planean no tener más hijos, pero no depende de ustedes, depende de Dios. Están tomando todas las precauciones necesarias y de repente un embarazo sorpresa. No depende de nosotros, los humanos, cuántos hijos vamos a tener. Podremos hacer lo que esté en nuestras manos para prevenir y planear un embarazo. Sin embargo, es Dios el que tiene la última palabra. Él es el que determina cuántos hijos tendrá o si no los tendremos. Nunca se olvide de esto. Es Dios el que determina el número. De modo que cuando tenga a sus hijos, apéguese a ellos, pero no se aferre. No los trate de empuñar con sus manos como no dejándolos vivir su propia vida. Sus hijos no son suyos, le pertenecen a Dios. Son prestados por un tiempo. La tarea de usted como padre es criarlos y educarlos en el temor del Señor, hasta que un día ellos decidan seguirle a Él y servirle de todo corazón. Este hombre, Abraham, tuvo que aprender esto de primera mano. Leamos esta gran historia de Génesis 22, del 1 al 14, y aprendamos la experiencia de un hombre llamado Abraham con su hijo Isaac. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. «¡Abraham!», lo llamó Dios. «Sí», respondió él. «Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré». A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a sus siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, «¿Padre?» «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. ¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada?
Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham.
Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio.
En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo.
¡Abraham! ¡Abraham!
Sí, respondió Abraham.
Aquí estoy.
No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo.
Entonces, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Que Dios bendiga su palabra.
Habiendo escuchado esta introducción, le invito a que nos acompañe a sumergirnos de lleno en el mensaje que el pastor Carlos ha titulado, Un año para soltar y dejar ir. Permita que este mensaje le dé una fresca perspectiva para iniciar su nuevo año.
Nuestra vida diaria se construye en torno a personas y a cosas de una manera muy particular. Pero déjenme decirles algo importante. Antes que Dios creara al primer hombre y a la primera mujer sobre la tierra, preparó para él un lugar lleno de cosas hermosas, lleno de cosas que iban a ser de mucha utilidad para ese primer hombre. Todo lo que Dios creó fue para el bienestar del hombre, pero era indispensable que todo, óigalo bien, que todo estuviera subordinado a él. El primer libro de la Biblia, el Génesis, llama a estos dones que Dios dio al hombre, simplemente eso, cosas. Fueron creadas para su uso y siempre debían ser externas al hombre. Allá en lo profundo del corazón del ser humano, únicamente debía estar Dios. Por fuera, debían estar todas esas cosas que Dios había creado. Lamentablemente, el pecado entró en el huerto del Edén y ocurrieron cosas desastrosas y el orden cambió. El pecado introdujo complicaciones e hizo que los dones, los regalos de Dios al hombre, se convirtieran en instrumentos que en lugar de favorecer, dañaran el corazón humano. Dios se vio forzado a salir de su santuario, que era el corazón del hombre, y estas cosas ocuparon su lugar. Esta es la razón por la que el hombre desde ese tiempo no tiene paz, pues ha quitado a Dios de su trono, del trono de su corazón. Y estas cosas, estas tenaces, usurpadoras, pelean siempre por ocupar el primer lugar. Esto sonaría como una metáfora, pero lo triste de todo esto es que este es un caso de la vida real. Esto representa específicamente de cómo está nuestro corazón delante de Dios. Como dije al principio, nuestra vida diaria se construye en torno a personas y a cosas que queremos mucho. Amigos, cónyuges, hijos, negocios, posesiones, planes, sueños. Ustedes los pueden nombrar. Estas cosas son pilares en la vida del hombre, que sostienen realmente la vida de todo ser humano. Y a veces, cuando Dios de alguna otra manera está diciendo, suelta y deja ir, sentimos como que esa armazón que construye la vida del ser humano comienza a derrumbarse, porque tenemos el mal hábito, los seres humanos, de aferrarnos con uñas y dientes a cosas o personas, como si realmente de eso dependiera nuestra vida. Por esa razón, cuando de alguna otra manera Dios quita esas cosas, sentimos que nuestra vida colapsa. Abraham, el patriarca de Israel, estaba muy familiarizado con estas cosas. Él experimentó situaciones en las cuales tuvo que conocer de primera mano lo que significa cuando hay que soltar y dejar ir. Hoy vamos a ver su ejemplo. Hoy vamos a hablar acerca del ejemplo de fe inquebrantable de este hombre y vamos a aprender mucho de la confianza que él mismo puso en Dios a pesar de que no entendía el plan completo de Dios. Por eso yo reto a ustedes hoy que comenzamos en esta semana un nuevo año, una nueva oportunidad que el calendario nos ofrece de enmendar errores pasados, de enfocarnos en lo que viene en el futuro. Yo les invito a que hoy pueda ser un año en el cual nosotros podamos aprender a soltar y dejar ir, a cerrar círculos y empezar de nuevo. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios nos invita a todos en un momento determinado a volver a empezar. Y siempre, óigalo bien, siempre es un buen día para volver a empezar. ¿Qué cosas debemos nosotros soltar? O al menos sujetar holgadamente. El pastor Chuck Swindoll con frecuencia nos cuenta la maravillosa experiencia que él tuvo con una hermosa, hermosa ancianita llamada Corrie Ten Boom. Algunos han escuchado su historia. Ella sobrevivió al holocausto nazi. Aunque no era judía, era holandesa. Ella protegía a muchos de los judíos en su casa, en un refugio secreto. Así se llama su libro, así se llama una película precisamente. Y ella asistía a la iglesia donde el pastor estaba sirviendo en la ciudad de Fullerton, en California. Un día se le acerca a esta hermosa dama, y él lo repite mucho en sus libros y en sus comentarios, y le dijo estas palabras que él dejó muy bien grabadas. Dice, Pastor Swindoll, he aprendido a no aferrarme a las cosas, porque si agarro algo con firmeza, me duele cuando Dios Padre usa su fuerza para aflojar mis dedos y me las quita. ¿Cuánta sabiduría, cierto? ¿Por qué es que nos aferramos nosotros tanto a las cosas como a las personas? Aprendamos de ejemplos de gente sabia como esta que saben lo que significa sufrir el dolor cuando Dios se ve forzado a abrir esos dedos uno por uno y quitar lo que realmente y legítimamente le corresponde a él y no a nosotros. ¿Ven por qué les digo que es muy fácil que nosotros cambiamos la creación por el Creador, aún sin darnos cuenta? ¿Qué cosas tiene usted agarradas con firmeza en este momento? ¿Qué cosas le dan seguridad que usted cree que sin ellas o sin esas personas no pudiera vivir? ¿Es usted un esclavo de su propia imagen? ¿Es usted realmente alguien que pasa tiempo para formarse un nombre, un apellido? ¿Está usted aferrado a su trabajo? ¿Está usted afianzado a esa casa que tiene? ¿Está usted realmente de una u otra manera aferrado a que se cumplan esos sueños, esos planes? ¿Que no está dispuesto a negociar nada? Ahora, no hay nada de malo tener metas y planes. El problema es cuando esas metas y esos planes son los que lo tienen a uno agarrado por el cuello y no lo dejan a uno respirar. Cuando algo o alguien es tan importante en mi vida que realmente mi mente solamente está situada en ese algo, en ese alguien, entonces yo, aunque no lo sepa, me convierto en esclavo de ese alguien o esa cosa. Y puedo ir de un extremo a otro. Si se trata de una persona, por el amor que le tengo, puedo sofocarla o realmente puedo idolatrarla. Lo mismo sucede con algunas cosas. Esta es la lista de las cosas que debemos nosotros sujetar con holgura, con libertad. Por ejemplo, posesiones. Debemos tener cuidado con las posesiones, que nosotros las poseamos a ellas, no ellas a nosotros. Realmente, usted ha sido testigo de cómo una fuerte tormenta, un tornado, un fuego abrasador pueden hacer que todas esas posesiones tan preciadas se vuelvan escombro y cenizas. ¿Usted lo ha visto en las noticias? Quizá usted lo haya vivido en carne propia. Otra cosa que tiene que sujetar con holgura es sus ocupaciones, lo que usted hace. Muchos de los hombres que yo conozco definen su vida por lo que hacen. Si ellos no hicieran lo que hacen, no sintieran que su vida cuenta para algo. Definen quiénes son por lo que hacen, aparte de por lo que tienen. Entonces tenemos que tener cuidado con esas ocupaciones, con los negocios, los proyectos. Un revés financiero, un precipicio fiscal, la pérdida del empleo, el fracaso de un proyecto, cualquiera de estas cosas puede destruir nuestras vidas porque toda nuestra seguridad depende de esa ocupación, de esos negocios que tenemos. Otra cosa que debemos sujetar con libertad, con holgura, son nuestros planes, nuestros sueños. No nos aferremos a ellos. Como dije anteriormente, es bueno tener metas, pero que las metas estén supeditadas a la voluntad de Dios. Algunas personas tienen sueños personales, terminar una carrera, invertir en ese negocio, comenzar un ministerio, casarse, pero algunos de estos planes nunca se van a realizar para muchas personas. Y la muerte de estas aspiraciones se volverán insoportables para muchos de ellos. La última cosa que voy a mencionar hoy, que debemos tener cuidado de sujetar con holgura, es nuestras relaciones. La gente a la que amamos. No hay nada más fuerte que experimentar el dolor de la muerte de un ser querido. ¿Se ha dado cuenta de que a algunas personas les cuesta bastante dejar ir a esos seres que han cerrado sus ojos a este mundo? ¿Por qué? Porque su vida se ha arraigado lo suficiente a esa persona que se olvida de que lo más natural en el mundo y lo más común que a todos los seres humanos nos va a ocurrir es la muerte. Es la muerte. ¿Y qué me dice usted de descubrir ese sentimiento de rechazo o soledad provocado por un divorcio? Todas mis esperanzas por esos 20, 30, 40 y quizás hasta 50 años estaban puestas en el cónyuge y de repente viene una ruptura. ¿Y qué me dice de los hijos? ¿Cuántos jóvenes batallan por desprenderse de sus padres? Ya ellos son unos jovencitos de 45 años y todavía quieren vivir en la casa. Les cuesta dejar ir. No han aprendido a lavarse todavía la ropa interior. ¿O qué me dicen de los padres que les está costando soltar y dejar volar a sus hijos? Los muchachos se preparan para irse y están los padres hablándoles cada 5 minutos. ¿Llegaste bien? Sí, papá, apenas voy saliendo de la puerta de la casa. Nos cuesta a veces soltar y dejar ir. Luchamos con todos estos. O los patrones de un negocio, el dolor que sienten cuando uno de sus mejores empleados se les va a otra empresa. O el pastor cuando ve que sus líderes más activos se van a otra iglesia. Pero tenemos que aprender a sujetar con holgura. Porque es doloroso, como dice Corrie ten Boom, cuando Dios tiene que abrir uno a uno esos dedos para quitárnoslo. ¿Qué pensaría Abraham cuando Dios le dijo, Abraham, suelta y déjalo ir? En Génesis capítulo 22 vemos su historia. Génesis capítulo 22 nos presenta una historia muy particular. Un hombre que experimentó una de las pruebas más fuertes que nos podemos imaginar. Yo creo que no hay otra prueba tan fuerte que un personaje de la Biblia haya experimentado. A lo único que lo podemos asemejar y no comparar con cabalidad es a lo que experimentó el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. De ahí la prueba que Abraham, el patriarca, pasó cuando Dios le pidió de una manera muy particular que ofreciera algo preciado para él que soltara y dejara ir a su propio hijo. No podemos imaginarnos otra prueba más. Ahora, algo interesante cuando leemos el capítulo 22 es que en los capítulos anteriores a Génesis capítulo 22 descubrimos que esta no era la primera de las pruebas que experimentaba. Vea cómo empieza aquí Génesis capítulo 22 en el versículo 1. Dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Qué son esas cosas? Si usted lee los capítulos anteriores a Génesis 22, se dará cuenta de que Abraham experimentó no una prueba, ni dos pruebas, sino hasta 9 pruebas, una detrás de otra, hasta llegar a esta prueba que realmente es una prueba muy difícil de enfrentar. A sus 100 años había visto cosas en su vida, experimentado situaciones y todas estas pruebas, pero esta era la más difícil de todas. Esto nos ayuda a darnos cuenta de dos cosas. Primero, nunca seas demasiado viejo para enfrentar pruebas. Y segundo, que Dios no nos manda ninguna prueba, sea grande o pequeña, sin la cual nos prepara de antemano para cuando lleguemos a ella.
¿Y usted en qué centra su atención? Que su mirada siempre esté enfocada en el Señor. Y es nuestro deseo ayudarle a hacer esto justamente este año. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Un año para soltar y dejar ir. Recuerde que puede volver a escuchar el mensaje a través de la aplicación móvil del ministerio, como también en visionparavivir.org o en el podcast que encuentra en Apple, Spotify, YouTube Music o en su plataforma preferida de podcast. ¿Alguna vez se siente que avanza y retrocede sin parar? Ese ritmo es natural. Los retrocesos no son fracasos, son parte del camino. Tres pasos adelante, dos atrás, escrito por el pastor Charles Swindoll, nos recuerda que la perseverancia y la resiliencia son claves para alcanzar nuestras metas. Con ejemplos prácticos, consejos claros, en este libro usted aprenderá a mantener la esperanza, incluso cuando la vida parece empujarle hacia atrás. Porque cada paso cuenta, incluso aquellos que parecen negativos. Le invito a solicitar este magnífico libro al enviar su colaboración económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y si usted desea hablar con una de nuestras representantes que le ayuden a procesar su donación, nos puede llamar al 469-535-8433. Así también puede bendecirnos con su apoyo económico por medio de nuestra página web, visionparavivir.org, y allí mismo solicitar tres pasos adelante, dos para atrás. Recuerde, su donación, por pequeña que sea, marca una gran diferencia. Escúchenos la próxima semana para concluir el mensaje titulado Un año para soltar y dejar ir. Le esperamos.
Este mensaje, Un año para soltar y dejar ir, es copyright 2013, presentado 2014. Por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.